escuchas yo no te va a encantar.
Si escuchas el show,
Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
The countryside was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood. Mother, I hear the iron sound. Hoof beats on the frozen ground. Out of the night, those riders came.
El sótano de Radio Belgrado.
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. En esta ocasión, la verdad es que vamos a comenzar un monográfico en torno a, yo creo que una de esas parejas o combos que, en mi opinión, pues están dejando huella, ¿no? Dentro del mundo del cómic. Y están ya pues publicando obras que con el paso del tiempo casi se están convirtiendo en pequeños clásicos, ¿no? Hoy tenemos aquí a Pablo Cozar, que está aquí al otro lado, que es el ultra fan, ¿no? de este combo. Pero bueno, yo reconozco que, además yo creo que fue por él, que ya me empezó a recomendar varias obras y yo le hago caso bastante y voy adquiriendo poquito a poco. De hecho, yo creo que ni llegaste a saber que yo ya había cogido Incógnito antes de decírtelo y había leído por ti. Pero bueno, el caso es que, bueno, me he unido a esta corriente, ¿no? De estos dos autores y reconozco que son fascinantes y que tienen una forma de narrar historias que con la que me siento muy cómodo, ¿no? Porque bueno, yo creo que tanto Pablo como yo somos muy aficionados al noir y creo que el prisma, ¿no? que le dan a este género dentro del mundo del cómic es súper interesante. Así que nada, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Hola, uy, que se me ha ido la voz. Estaba ahí emocionado. Pues muy, muy contento por fin de tratar a Brubaker y a Sean Phillips, que yo no sé la de tiempo que en grabación, no sé si alguna vez he hablado de ellos. Contigo un mogollón de veces. Yo creo que prácticamente desde que hablamos te estoy hablando de él y de Criminal, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a tratar una de estas, de estos arcos de lo que es el cómputo global de Criminal, que al final es lo que te gusta a ti, ¿no? Antologías, historias sueltas, enmarcadas en ese mundo y que cada una va un poco a su estilo, pero con ese tono noir tan, tan marcado que tienen, ¿no? La verdad es que yo soy un autor que de hecho tengo reservado su huequecito, lo voy poniendo todo lo que tengo de él. Me falta muy poquito, ¿eh? No me falta demasiado, pero bueno, todo no lo tengo. Eso es muy difícil tener todo de un autor. Pero vamos, es que yo veo Brubaker en la portada y aunque no pueda, si hace falta, le robo algo a un niño o lo que sea para comprármelo.
Bueno, deciros que vamos a tratar pues durante esta temporada cuatro obras bajo la sombra un poco de Criminal, que eso yo creo que lo haremos en un futuro un poquito más adelante, pero se hará, o sea no, sí que nos meteremos con ella. Y bueno, pues yo creo que las cuatro obras son... Joder, la verdad que están muy bien todas, ¿eh? Son pequeñas joyas, pequeñas maravillas y yo creo que van a ser programas en los que vamos a disfrutar mucho, ¿verdad?
Sí, de hecho, bueno, no lo hemos hablado, pero el cómic que vamos a hablar hoy es Bad Weekend.
Sale en el título del podcast.
Sale el título, sí. Que además a mí me voló un poco la cabeza de qué forma tan inteligente consigue meter el noir en una historia que a priori no tendría por qué ser noir, ¿no? O sea, es que es una cosa muy loca. Ahora iremos explorándolo, ¿no? Pero bueno, si te parece, podemos hablar un poquito de qué es Criminal, de lo que claro. Se ha ido convirtiendo. Criminal es una serie que nace, en realidad, originalmente es de Marvel. No sé si esto lo sabías.
Sí, pero, sí.
Bajo el sello Icon, que era un sello que tenía Marvel, ahora mismo ya, que yo sepa, está desaparecido, ya nadie publica, ya no se publica nada, que era similar a lo que era Vértigo en DC, que es decir, que sus autores estrella, pues Marvel les daba como ese huequecito para poder publicar obras más personales, donde ellos tenían los derechos, todos los derechos de explotación de personajes, de todo, de publicación. Entonces, bajo este sello Icon, tanto Brubaker como Sean Phillips, el dibujante, crearon unas 6 historias, más si no recuerdo mal, en el que, bueno, es este rollo que nos gusta de heredero de la novela, de las novelitas pulp, en que hay personajes de fondo que algunas veces se cruzan, que no tiene tampoco una linealidad, que en realidad te puedes leer cualquier historia cuando te dé un poquito la gana. Y bueno, esto un poco terminó, y como Brubaker y Sean Phillips tenían los derechos, pues una vez Brubaker ya no estaba dentro del contrato exclusivo de Marvel, ahora mismo se encuentra en Image, que bueno, Image está haciendo también este tipo de historias, es maravillosa. O sea, tú te ves el previews o te ves el catálogo de lo que publica Image y tiene un montón de cosas súper interesantes, las cosas como son. Y han recuperado este criminal. Lo que pasa es que han llevado más al extremo el concepto de historias autoconclusivas, de antología, ¿no? En el que cada historia es una cosa totalmente diferente, y de hecho no se están recopilando por números, sino por arcos, ¿no? De hecho, este tomo de Bad Weekend tan solo son 2 numeritos, pero vamos, son 2 numeritos que tienen mucho pozo y mucho jugo, ¿verdad?
Sí, además yo personalmente, a ver, aunque quizás la ansia, ¿no?, te den más ganas de comprarte un integral, ¿no?, y tenerlo todo a lo loco, me gusta más casi este formato. Yo me siento, yo sabes que yo soy muy de, me gusta tener historias autoconclusivas, y creo que por lo menos para mí, o sea, esto es una opinión, me imagino que cada uno tendrá su forma de leer y de experimentar las cosas, pero yo reconozco que me siento un poco más cómodo así. No sé si a ti te pasa lo mismo o no,
¿sabes? Sí, al final quedan muy bonitos los tomos hipergordos en una estantería, pero luego léetelos. Es complicado, y sobre todo cuando, estoy de acuerdo, cuando son historias así, por ejemplo. A ver, es que lo que sería el grueso de criminal, o sea, lo que publicó Icon, es cierto que ahora en España los tomos sueltos ya no están disponibles, porque la segunda vez que lo editó Panini ya lo ha editado pues en 2 integrales, en vez de en 6 tomos, en 2. Aún así, más o menos, lo veo cómodo. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo los 6 por separado y no lo voy a cambiar, ¿no? Lo que pasa es que entiendo que es lo que hemos hablado muchas veces. Sé que no te los has comprado porque, claro, de golpe ya son 30 y pico euros, y eso ya pica un poquito más, ¿no?, que unos 15, 18, que es lo que valía cada tomo normalmente.
Sí, además, de hecho, no me los compré porque este te había comprado otras cosas. De hecho, creo que incluso el día que me fui a comprar Criminal me acabé comprando Incógnito y otro más. O sea, que para que veas un poco el... Es que, claro, joder...
Claro, Incógnito lo han publicado en uno solo, ¿no?
Sí. Ese lo tengo ya en integral completo, leído, aunque, bueno, cuando lo traté lo releeré, porque me reconozco que me gustó mucho, ¿eh? está muy guay, sabes, pero bueno, que es que claro, es que creo que, mira, por ese mes es que yo creo que me compré pues creo que 2 o 3 integrales de varios temas, no solamente de Brubaker, y claro, uno de ellos fue Incógnito, y no me compré el otro porque tenía muchas ansias de tenerlo todo. Y digo, joder, como me compré uno y no me compré el otro, me voy a volver loco. Y entonces dije, bueno, me compro Incógnito, que ya lo tengo por lo menos ya cerrado.
Claro.
Y ya en un futuro me lo compraré. Es que esto es muy de comentarios de cuando vas a comprar cómic, ¿eh? Decir, sí, hostias, sí, sí. ¿Qué elijo, no? Porque, a ver, en comparación a lo mejor con otro tipo de productos, los cómics tienen un cierto desembolso económico, ¿no? Y es un poco duro decir, tengo este dinero y cómo lo invierto, ¿no? O sea,
joder. ¿De qué forma puedo invertirlo mejor?
Claro.
Que es así. Es que luego aparte, déjame decir que el concepto, no solo Panini, muchas lo están teniendo, de integral volumen 1 es no entender qué significa integral. Vale. Sí. Eso es como muy raro.
A mí me suelen fastidiar mucho, ¿eh? Yo soy, o sea, o me haces un integral o no me lo hagas, pero...
Claro.
O sea, esto es como muy de Yoda, ¿no? Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes, ¿no?
Sí,
es
sí,
que es como ya decir, joder, es que... A ver, es un truco muy bueno para sacar pasta, porque ellos se lo llevan muy bien, pero a mí es que me sienta mal, ¿sabes? Porque para eso me los compro independientes, ¿sabes? Prefiero comprarme cada arco argumental independiente y ya está, ¿sabes? Pero
lo que pasa es que lo vas a tener jodido, o sea...
No, ya lo sé.
Lo vas a tener jodido porque ya tienes mucho tiempo y aparte, y esto también, esto es comentario totalmente de aquí charla de amigos, pero bueno, hay que decirlo, te va a salir más barato pillar de los 2 integrales
que... Claro, sí.
Y el tiempo, porque ponerte a buscar por todo colección o segunda mano, lo que sea, los seis tomos, te puedes volver gilipollas. Te lo digo por experiencia, que yo esta semana estaba buscando seis grapas por todo colección y bueno, casi me he dado una embolia.
Bueno, el mundillo, ¿no? Sí. De sumergirte...
Pero viene muy bien hablar de este mundillo, de sumergirnos de cómics, por lo que trata Bad Weekend, ¿eh?
Fíjate. Es que es esto, es una metahistoria... Ostras, es que es maravilloso, ¿eh? Porque este arco argumental, ¿no? Es que es una metahistoria sobre el mundo del cómic bañado en noir, tío. Es que es una cosa así como muy loca, pero que en verdad lo que decías tú no tendría que funcionar, pero funciona muy bien. O sea, yo de hecho creo que hubiese aguantado incluso más tomos, ¿no? Todo este arco, porque es que... Bueno, quizás no. Yo es que sabes que soy más de acabar las cosas pronto, mejor pronto que tarde, para luego no fastidiarlas. Pero es verdad que... engancha la historia de principio a fin y es tan divertido conocer más sobre la vida, sobre este Hal Crane, que a mí me parece un personaje fascinante, ¿no? Y también sobre un poco, pues conocer un poco el mundillo del cómic, ¿no? Porque al fin y al cabo estás metiéndote las entrañas, ¿no? De sobre todo de una época en concreto, ¿no? Y es un poco como sacar todo el cuarto de la basura, ¿no? Por eso me gusta el tono noir, ¿no? Es una buena oportunidad para sacar la mierda, ¿no? Al aire, ¿no? Y eso también está bien, ¿verdad? ¿Sabes?
Totalmente, claro. Es que, a ver, Brubaker está un poco con el culo pelado. Quiero decir, él ya ha tenido sus más y sus menos con la propia Marvel. Eso no sé si lo sabes. Que fue el actor que interpreta al Soldado de Invierno. Es el que tuvo que pasarlo dentro del estreno de la propia película. Porque no había recibido invitación de Marvel. Y él creó al puto personaje.
O sea, muy bien, ¿no? Las cosas...
O sea, quiero decir que él ha salido, digamos, de las fuertes, porque él ha trabajado tanto en DC como en Marvel, ha salido escaldado y ahora mismo no tiene pinta de que vaya a volver a ninguna. O sea, los royalties de sus tomos de Capitán América va muy bien. Entonces, bueno, pues ya tirando de independientes y tal, se le nota muy cómodo porque... los últimos tiempos está sacando un montón de material los dos, tanto Ed Brubaker como Sean Phillips. En un par de años yo puede que haya comprado 7 u 8 tomos. Eso es una burrada de la cantidad de material que están sacando. Está en un momento creativo de gloria, ¿eh? Eso hay que decirlo, los dos autores, ¿no?
Bueno, yo creo que eso dice mucho en el sentido de cuando te dejan una cierta libertad, ¿no? Y no tienes un poco la bota en la nuca, es cuando a lo mejor trabajas, ¿no? Eso es una ley de vida, ¿no? Y yo creo que seguramente ahora estarán muy cómodos, ¿no? Con lo que hacen, no tendrán así pues esas ciertas vigilancias o estas necesidades, ¿no? De publicar ciertas cosas, y yo creo que eso hace que todo fluya mucho, mucho más, claro. No, pero es verdad que publicar un montón, porque yo me agobio, porque, joder, cada vez que voy a la tienda de cómic veo algo nuevo y...
Es que los últimos tiempos, entre el Kill or Be Killed, Bad Weekend, el Cruel Summer, que yo todavía lo tengo para leer, ha sido una cosa loquísima. El Fade Out, que lo han reeditado también un par de veces, que exactamente lo recomiendo, te va a flipar el de Fade Out. Porque al final es meter... Mira, tienen mucho en común, lo que pasa es que Fade Out es más largo, porque es meter el mundo del noir dentro de la creación dentro del mundillo de Hollywood. Pero no, ¿sabes? De las entrañas del propio Hollywood clásico. Y aquí en Bad Weekend lo que hace es meternos dentro de lo que serían las entrañas de los cómics también en una época muy peculiar, que son los 90. Finales de los 90, que también fue una época que tuvo mucha, mucha, mucha tralla, ¿no? Porque fue una época en la que al autor clásico prácticamente la propia industria lo rechazaba y abogaba por los hot artists, que al final fueron los que se cargaron... bueno, Marvel casi se la carga, prácticamente, ¿eh? De hecho, todo este rollo de las películas de que si Fox, que si Sony y tal, viene de ahí, de los putos 90, porque Marvel estaba en bancarrota. Ya, esto sería ponernos a hablar muy, muy técnicos, pero bueno, digamos que hubo una burbuja de... porque los cómics se convirtieron en cartas. Entonces había mucho usurpador, mucho especulador, y al final, bueno, se explotó esa burbuja. Y aparte, lo que digo, ¿no? Hubo en Marvel mucho autor clásico que acabó yéndose por la puerta de atrás, un poco por los McFarlane, los Rob Liefeld de turno, que eran estrellas de rock prácticamente y que se cagaban en todo lo clásico, ¿no? Entonces esto tiene bastante importancia, ¿no? No es exactamente lo que va, pero sí que lo dejan puntualizado, ¿verdad?
Pues sí, yo creo que sí, ¿sabes? Y bueno, y luego aparte tenemos también toda la... Incluso, es que ya no solamente es esta época, porque en cierta manera también te habla un poco de más años, ¿no? Casi te habla de la Edad Dorada incluso, ¿sabes?
Sí, o sea, sí.
O sea, que joder, que es que es interesante porque no solamente es un momento, es casi la historia del cómic, ¿no? Representada en este personaje, ¿no? Además, en cierta manera, yo creo que es como el espíritu del cómic. O sea, él es una persona ya quemada, ¿no? De tanta explotación, sí. Y bueno, es como si fuese una especie ya de representación de lo que ha podido pasar con este género, ¿no? Que aún así, yo no lo veo tan quemado. O sea, yo de hecho, no hace mucho lo estuve comentando cuando hicimos el programa de La Cosa del Pantano, que yo para mí ahora mismo el cómic es de los formatos más libres que hay, donde se puede casi trabajar mejor. Yo sabes que ahora mismo leo mucho y es que me leo todo tipo de géneros, o sea, dentro del cómic, y la verdad es que en el cine no tienes tanto, tío, así, sabes, tanta libertad.
Es que te iba a poner un poco un es que, a ver, quiero decir, si tú solo lees, y no es que yo sea la persona más variada del mundo, pero así hablando en general, si tú solo lees, digamos, Marvel y DC, puedes tener una idea en el que el mundo está un poco como estancado, el mundillo del cómic, que se hacen claro, pero, cosas similares y tal.
En mi caso pero, no, ¿verdad? Claro, que yo leo no, también, claro.
Claro, pero que es que un poco como en el cine, que si tú solo exclusivamente ves blockbuster, pues tendrás también la sensación de que solo se hace lo mismo, que se repiten cosas, tal, ¿no? Pero evidentemente hay quizá en el cine es como... Es más fácil de ver, ¿no? En el cómic está más soterrado, pero hay más. No solo hay superhéroes, hay más cosas, ¿vale? Y por ejemplo, hoy estamos tratando pues el noir. Y como tú decías, sí que es cierto que los ojos de Hal Crane, que es este personaje inventado por Brubaker y Sean Phillips, pues sí que vemos una trayectoria, pues desde los inicios. Prácticamente de los 40, se habla un poco de los 50. Es que el personaje de Hal Crane, por lo que he estado un poco mirando y ya leyendo el cómic se pueden ver, es como es una amalgama de varios autores reales, ¿no? Lo que pasa que evidentemente lo más fácil y lo mejor para poder abordar estas historias es poner un seudónimo, ¿vale? Así nadie te puede decir nada, ¿no? Que sobre todo hay un poquito de Alex Toth, que estuvo muy relacionado con la animación, con Hanna-Barbera y tal. Jill Kane es el que más se comenta que pueda haber también. Incluso en ciertas partes se puede decir que algo de Jack Kirby, que Jack Kirby tenía ese, sobre todo ya hacia el final de su carrera, tenía ese rollo de viejo cascarrabias, que se la pelaba todo y que se cagaba en todos y daba un poco igual, ¿no?
Bueno, aparte además de este Hal Crane, el protagonista, bueno, que es el que narra esta historia, también es un personaje que ha aparecido también dentro de otros argumentales, ¿no? De criminal. Ahí tú lo tendrás más mejor enlazado, ¿no? Este Jacob Hurt. Pero en teoría sale también en el arco de Mala Noche. No sé si lo sabes o si lo has leído.
Sí, sale. Luego también un secundario, que es el Ricky Lawless, que también tiene como participación. Claro, tú. Esto también es un al espectador, no, al oyente, que con Criminal o con estos tomos, de hecho yo creo que ha hecho bien, supongo que esto viene desde la propia Image, ¿no? Pero bueno, Panini ha hecho bien, aunque bueno, lo edita bajo el sello Evolution, aunque sí, en realidad es Panini, es un subsello que ha hecho para lo que no son superhéroes, básicamente, para poder tener una visibilidad mayor en tiendas y tal. Han optado por los títulos de los arcos en vez de poner Criminal, un poco yo creo que para no asustar al lector, no decir, ostras, Criminal son X tomos, a ver si no me voy a perder, da igual por donde empieces por Criminal, porque cada historia es autoconclusiva. Hay secundarios que, como estábamos comentando, que pueden aparecer o que venir de otros sitios, pero no es lo importante, porque no te va a hacer ver algo, no te vas a perder en ello, ¿no?
Nada más, es una cosa muy común, dentro de los mundos antológicos, claro. O sea que sí, es una cosa, cualquiera que haya leído alguna vez antologías, ya sea de relatos, de películas o cualquier cosa, es muy común, ¿eh? Que los personajes aparezcan en una otra historia a otra, ¿no?
De hecho, para mí enriquece un poquito esa cosa, ¿no? De decir, uy, pues si este es el que salía en tal sitio, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando leí el de Todos mis héroes son yonkis, yo no sabía que estaba enmarcado dentro de Criminal, simplemente me lo compré por los autores, y de repente me apareció un secundario y dije, ¡ah! Que esto viene del mundo de Criminal. Y reconozco que me puse un poquito contentillo.
Bueno, de palos hay de todo, ¿eh? Bueno, el palito que le mete un poco a Ana Barbera también mola, ¿eh? También, ¿eh? Sí, y mira que sí, yo soy un fan de Ana Barbera, o sea, joder, o sea, yo... O sea, no sé, o sea, yo sé que es declaración de amor a tope, pero bueno, también su oscuridad tiene, ¿no?
También. Oye, allí te pasaba como a mí, que yo de pequeño pensaba que Hanna Barbera era una señora.
Yo también, sí, hombre, claro que sí, joder. Vale, pero vamos, es que ni me avergüenza de decírtelo, ¿eh? Pero...
No, claro, es que además yo hacía la coña porque, claro, aquí en Valencia la alcaldesa era Rita Barbera, entonces yo hacía la coña que si eran parientes.
Bueno, Hanna Barbera, que por cierto está teniendo una segunda vida, joder, la ha venido muy bien, ¿eh? La mezcla con DC, ¿eh? Todo lo que está saliendo, porque...
Vale, ¿estás viendo la serie Scooby-Doo?
Sí, claro que sí.
Es que es buenísima.
Es muy buena, tío.
Yo ayer vi el de Urkel, ¿ese lo has visto?
Ay, pues no, tío. No, vale, bueno, luego lo busco, luego me dices, luego fuera de micro...
Sí, nada, en HBO, en la aplicación, lo tienes ahí, creo que es el capítulo 10.
Vale, hostia, pues luego le meto mano, ¿eh? Pues, o sea, sí, porque de vez en cuando me veo algún capitulillo y me mola, ¿no? Bueno, y a nivel de cómic están sacando cosas maravillosas, ¿eh? O sea, esta mezcla, bueno, yo los Picapiedra, de Mark Russell, para mí han sido la hostia y todas estas cositas que están sacando. Joder, yo estoy muy arriba. No sé si tú estás un poco siguiendo todo lo que están publicando.
Yo me he leído el de los Picapiedra, tengo ganas de leérmelo, lo que pasa es que el formato en castellano me toca bastante los cojones. Entonces no lo he pillado, ¿vale? Y me compré el de Pierno de Oyuna y Patán.
Pues claro, ese también lo tengo yo, también lo tengo, claro. Ahí. Sin leer todavía, pero lo tengo comprado.
Son ahí personajes también que me molan mucho. Y encima ver que era de Garcenis, que dices, esto es loquísimo, Garcenis haciendo a Pierno de Oyuna y Patán. Pero es una historia loquísima, loquísima. Yo creo que te va a gustar porque es muy meta. Es muy meta también. Y volviendo aquí a Bad Weekend, es que Bad Weekend al final es una historia que la base es que te está contando un poco el cubo de la basura de la industria, ¿no? Un poco es lo que te está contando, la sordidez, pero no solo de la industria, sí, sino incluso de las personas, ¿no? De eso te habla un poco de ese, al final es como un tópico, pero lo sabe meter muy bien aquí y que es algo real, ¿no? De alguien que tiene un interés artístico, que tiene un ídolo, y que cuando conoces a tus ídolos, pues lo más fácil es que acabes decepcionado, ¿no? Porque, pues, como su nombre indica, haces una idealización de la persona y luego descubres que es una persona con sus miserias, sus malos días y tal. Ahora sí, es hasta bonito y tierno, ¿no? Cuando a veces dice, habla de un momentillo... Dice, este fue mi momento más feliz con él, ¿no? Aunque al día siguiente me despidiera o cositas así.
Oh, la historia está genial en ese sentido, ¿no? Además, es que esto es una verdad como un templo, ¿eh? O sea, yo no quiero encontrarme... Mira, yo, por ejemplo, lo digo mucho, yo que soy muy fan de los Sex Pistols, ¿sabes? Yo no quiero encontrarme con John Lydon, o sea, con Johnny Rotten, ¿no? Porque sé que me daría asco como persona, ¿sabes? O sea, es un hombre que adoro y de hecho que ya no solo musicalmente, sino me gusta leer sus biografías y sus cosas, pero yo estoy convencido que si me encontrase con él, me daría asco, ¿sabes? Diría, este es un gilipollas integral y se me iría la vida a la mierda, ¿no? Y bueno, yo creo que eso pasa mucho con nuestros ídolos, es mejor tenerlos idealizados, sí, ¿no? O sea,
voy a confesar, no voy a decir nombres, debería, porque fue un hijo de puta, pero no lo voy a decir. Cuando yo estaba en Barcelona dedicándome al doblaje, me encontré a uno de mis ídolos, a una de las voces que yo más respetaba dentro del mundo. Yo estaba haciendo una prueba. O sea, fíjate la ruindad y tristeza, ¿eh?, del asunto. Yo estaba haciendo una prueba y él estaba por ahí en ese estudio y cuando salí directamente me dijo que si, ¿por qué no me iba a mi casa y no me dedicaba a esto nunca más en mi vida?
Hostias, o sea, qué majo, o sea, ¿no?
Literalmente lo que pasa aquí en este cómic.
Sí, joder, pero luego le da una vuelta. A mí me encanta.
Luego en el cómic le da la vuelta, en la realidad no pasó, ¿no?
Sí. Ahora me gusta mucho cuando dice, pero yo te dije eso, o sea, eso es como un poco como, joder, tío, da mucha pena, ¿eh?, ese momento, ¿eh? ¿Sabes? Es que de todos modos, también es un problema de que yo creo que le pasa al protagonista de historia, que hay que entender un poco al personaje, ¿no? Creo que la primera vez que se encuentra con Hal Crane, yo creo que le pilla un poco como de desconcertado, ¿no? Y yo creo que ya con el paso del tiempo, al final acaba ya un poco conociendo cómo es el personaje en esencia de verdad, ¿no? Pero, joder.
Claro, es que yo creo que cuando llegamos al final, porque claro, tú estás viendo a Hal Crane y lo que estás viendo es un señor amargado que se conoce a todos en la industria, que piensa que todos son unos hijos de puta, que se la han liado en varias ocasiones, tema de derechos y demás, y de explotación, le tocan los huevos los fans, y tú dices, bueno, pues un señor cascarrabia que está hasta la polla de todo. Pero cuando llegamos al final, que yo creo que mejor no decirlo para que la gente lo compre y lo disfrute, cuando Jacob comenta esa parte, dices, vale, toda esa rabia que tiene Hal Crane viene por aquí, por este evento, ¿no? Que curiosamente tiene que ver también con el propio ídolo de Hal Crane.
Bueno, es que toda esa intrahistoria es, joder, es un what the fuck, ¿eh? Cuando te enteras es muy complicada. ¿Quieres explicar un poquito de qué va? Sí, sin quitar la trama, porque es verdad que esto es muy corto y merece más la pena.
Sí, a ver, la premisa es que al personaje de Jacob le recibe una llamada telefónica de una convención de cómics en la que dicen que Hal Crane, que va a recibir un premio, este ídolo de masas, ¿no? Bueno, igual ídolo de masas es decir mucho, pero bueno, este respetado autor, antiguo, clásico, va a ir invitado, va a recibir un premio y que ha querido que su ayudante a lo largo de todo este fin de semana sea este Jacob, que fue su ayudante hace unos 10 años, a finales de los 80. Resulta que al final a Hal le importa tres cojones la convención, como era de esperar, y está en una especie de subtrama en la que él está buscando unos originales perdidos. Que esto entronca un poco con, o se habla también, se deja puntuar que es algo que pasó en Marvel, por lo visto, en el que originales de ciertos autores desaparecían. O sea, quiere decir que se los llevaban y los vendían y los subastaban. Y, por ejemplo, es conocido todo el tema de Jack Kirby, que tuvo una pelea bastante gorda con la propia Marvel Editorial porque no le daba sus propios originales, porque en teoría eran propiedad de la casa y tal, ¿no? Entonces se meten en una especie de círculo vicioso en el que van como buscando gente y es un poco esta cosa que una película no es super guay, ¿no? Una trama tipo Parker quedaría super guay, lo de encerrar a alguien, arrinconarlo en un baño, sacarle una pistola. Y aquí notas un poco la tristeza, ¿no? Y lo ruin del asunto. Le das ese punto sórdido y casi de perdedor, ¿no?
Es muy esperpéntico, ¿eh? Toda la Exacto. trasfondo que tiene, ¿verdad? Sí, sí, perdona, continúa.
Sí, no, pues básicamente es eso, que tiene esas situaciones que tú puedes reconocer de una trama más noir, más de serie negra, pero que le da ese cariz de ruindad, ¿no? Luego tiene esos momentos un poco de Jacob en el que parece que se reconcilia con él, pero siempre desde primera persona, ¿no? Porque como buena historia de Nor, esto está narrado en voz en off, ¿vale? Hay una voz que nos va contando la historia en el que parece que se reconcilia con él, pero de repente ocurre algo como que lo vuelve a poner en un lugar peor como persona, ¿no? Entonces, todo el rato, en realidad, Hal Crane te hace gracia, pero como persona no te caería bien, ¿no? Es la típica persona que dices, no quiero saber nada de ella, ¿no?
Totalmente. O sea, es que es un tío. A ver, a mí me hace mucha gracia, porque a mí el hombre. Además, hay pasajes aquí en el cómic que me parto el culo cuando se encuentra con esta. con esta fan, ¿no? Que está haciendo un cosplay ahí del personaje de la serie de dibujos. Que, ¿cómo se llamaba la serie de dibujos? Que es muy divertido el nombre. A ver si la encuentro por ahí. Que bueno, se parece un poco a la princesa Leia también, el retorno del Jedi. También
la serie es Danny Dagger and the Fantasticals.
Sí.
Sí, y es claro, es por eso decía lo de Alex Toth, todo este tema de animación y tal, que, bueno, por decir, es como una subtrama en el que resulta que él fue diseñador de personajes de esta serie y, o sea, lo mismo, no recibió tampoco un premio excesivo más allá de pagarle como trabajador y ya está, ¿no? Y luego, pues la propia empresa se forra con el merchandising. Pero bueno, perdona que te corta, continúa con esta anécdota.
Ah, no, que es cojonuda, ¿no? Y bueno, pues lo que él se piensa que es una azafata de la convención y lo que el primero que se le ocurre es darle, decirle que por $100 y se sube a su habitación con él. O sea, es algo que es muy que yo me parto el culo. O sea, si de estas salidas son muy buenas. O sea, ¿tú quién crees que podría haber hecho de Hal Green así de actor, ¿sabes? Un Bill Murray me hubiese entrado también, ¿eh?
Hostia, un Bill Murray, sí. Pues fíjate que yo he pensado, estaba pensando en Gene Hackman, no sé por qué.
También, sí.
Pero lo que pasa es que Bill Murray no lo llevaría más al tono, no sé, como casi
es que
entrañable.
Bill Murray es así de gilipollas también, ¿eh? En la vida, ¿eh?
Sí,
por
pero
eso te digo. Se podía interpretar a sí mismo, ¿eh?
Bill Murray es, por lo visto, bastante gilipollas, pero cuando interpreta los papeles que suelen dar, ¿no te da la sensación que siempre hay como algo entrañable de fondo? Y que este personaje igual no sé si no le hace falta. O sea, la entrañabilidad debes tenerla hacia el final, cuando ya descubres el porqué, ¿no?
Sí que entiendo lo que dices, pero es verdad que no sé por qué, pero lo estaba viendo. O sea, físicamente no, porque el dibujo es otro concepto de personaje.
No, pero también está muy bien tirado, ¿eh? O sea, Bill Murray pegaría.
Bill Murray y Andy Samberg, tío. ¿Qué opinas tú?
Lo que pasa que, claro, se convierte en una comedia totalmente.
Sí, pero los dos actuando serio, ¿eh? Pues eso es lo que molaría.
Pero molaría, sí. Bueno, ya sabes que Andy Samberg aquí en esta casa se le quiere y se lo respeta. Vamos. Sí,
imagínate poniéndole unas gafitas o así, pues, entraría muy bien el hombre ahí.
Molaría, sí.
Pajas mentales mías, ¿eh? Bueno, la verdad es que es una historia curiosa, ¿no? Porque en verdad hay mucho de noir, hay de investigación, hay una intrahistoria, una fatalidad, y joder, es que es todo dentro del mundo del cómic, pero yo creo que esto directamente quitas el argumento del cómic y pones una historia de gángster o de otra cualquier cosa y sería lo mismo, ¿no? O sea, es que es lo que mola de este cómic en general, ¿verdad? ¿Sabes?
Totalmente, es que es lo que ha hecho, es meterle a los tópicos del noir, los ha metido en una historia que en realidad es como un tapiz de la propia historia de la industria del cómic, sí, totalmente.
Bueno, me gusta mucho el otro personaje, que yo este pondría a Chris Pine, a Ricky Lawless, no sé si estás de acuerdo, ¿no? Es que me hace...
Pues sí.
Se me da un aire ahí el hombre.
He de reconocer que no es algo que he pensado, lo de darle un cast, entonces no tengo así ningún nombre, pero me parece muy bien los nombres que propones, sí.
Que este personaje también salía, ¿no? Me has dicho, ¿no?
Sí.
Es que me mola mucho el personaje este también, ¿eh?
Tiene... Es que, perdona que se me vaya un poco, pero Chris Pine tiene ese rollo como actor en el que puede ser de galán, puede ser de buen tipo, pero tiene una sonrisa turbia de hijo de puta. Sí. Entonces, es totalmente Ricky Lawless. O sea, es que lo has clavado totalmente.
Y se parece, ¿eh? Tiene un toquecito ahí, ¿eh? O sea, tiene ahí... Yo creo que se parece casi más que Bill Murray a Hal Green, ¿eh?
Joder,
o sea,
es una putada que Chris Pine no haya explorado tanto su faceta, ¿no? No hay mucho que se le recuerde, salvo Star Trek...
Comanchería, yo creo que...
Sí, mira, en Comanchería ahora mismo... estaba pensando en... Hace mucho que no la veo, ¿no? Pero las escalientes que hace de Basura Blanca...
Sí. Bueno, a mí es un actor que me gusta mucho, ¿eh? Lo que pasa es que todavía le faltan más películas.
Le falta explotar, sí, en verdad. Le falta algo así, pero bueno... Ya hemos dicho que... Es que, joder, en Comanchería... Fíjate que no me gustó nada la primera vez que la vi, pero la segunda dije, joder, qué puta obra maestra, ¿eh?
Yo, sabes que es una peli que me vengo muy arriba y joder, sí, me quedé muy pillado ahí con Chris Pine, ¿eh? En Star Trek ya me gustaba, ¿eh? Yo reconozco que sí que me funcionaba bien, pero joder, me gusta más verle en Comanchería, ¿eh? Las cosas como son.
Sí, es que, por ejemplo, en Wonder Woman hace de Capitán Kirk otra vez, entonces tampoco...
Sí. Y no está mal, ¿eh? Que,
no, está guay.
Sea, lo que pasa es que es como un demasiado random para él, yo creo ya. O sea, yo creo que a este chico se le puede coger algo más, ¿no? ¿Sabes? Espero que no se quede ahí encasillado, ¿no? En un tipo de papeles y le den más oportunidades, porque yo creo que tiene mucho más registros de lo que le suele dar a este hombre, pero bueno.
Sí.
Es el mundo de la actuación, ¿no? Que a veces es complicado, ¿no? Que abrirte camino, ¿no? Y que te den un poquito más, ¿eh? Joder, y tampoco es que sea una mierda, ¿vale? Que el tío tiene su carrera, ¿eh? Que ha hecho sus películas, pero... No, no sé, tío, no. Además no te quedas con todas las películas de él, ¿verdad? ¿A que no? No, tiene
no es que fíjate que ahora intentando decir, dices 3-4 títulos y ya te quedas corto, ya no sabes muy bien por dónde tirar y es un tío que lleva un montón de tiempo actuando, sí. Es lo que tú dices, ¿no? Le falta... Es lo típico que dices, es alguien conocido, pero no es famoso.
Ahora está, creo, en... Está metido en lo del tema de Dragones y Mazmorras, la adaptación esta que va a ser, que no sé lo que va a pasar ahí. O sea,
es que eso siempre es peligroso.
Eso es muy peligroso. O sea. Pero es que, además, de hecho, estuve leyendo ya un par de artículos de que va a ser como la nueva frontera a romper, o sea, en vez del mundo del cómic, el mundo de los juegos de rol. Y a ver cómo sale eso, ¿no? Porque, bueno, puede salir muy bien o muy mal también, ¿eh? ¿Sabes? A ver. No sé qué opinas tú ahí de ese proyecto.
Es que es peligroso porque, a ver, el problema de los 90 con... Bueno, eso ya fue casi los 2000, ¿no? La de Jeremy Irons.
Hostia, yo eso me quedé un chasco ahí, pero muy gordo.
Es que el problema de estas cosas es cuando intentas hacerlas totalmente en serio. Como decir, no, es que esto tiene que ser algo serio, tal, no sé qué. Pero, claro, al final acabas haciendo como una... Dices, no, a ver, esto es lo que es. ¿Vale? Y que no se me entienda mal. O sea, no quiero decir que haya que hacer una chorrada, pero que no hay que intentar como justificar cosas para porque, claro, se hacían como para un público demasiado mainstream, ¿no? No sé si yo mismo me estoy perdiendo la explicación. Pero vamos, que es peligroso porque tiene mucho lore y yo qué sé, tienes que hacer algo tipo Señor de los Anillos, pero darle como también ese tono de aventuras, ¿no? Tienes que... Es peligroso, sí, desde luego.
Joder, peligrosísimo. No sé, hombre, a ver, el mundo de los juegos de rol tiene un montón de facetas, ¿no? Fíjate, puedes hacer desde todo el universo La Mascarada, el Dungeons and Dragons, o sea, ya quitando adaptaciones de como puede ser incluso hasta las de el universo del multiverso, ¿no? De Michael Moorcock, pero bueno, que eso ya no sería juego de rol, eso ya sería adaptación de literatura, el cyberpunk, tienes un montón de cosas, ¿sabes? No sé. Bueno, yo lo veo un jardín, pero si sale bien, a lo mejor coge la buena fórmula y lo trae, ¿no? Pero bueno, el Dungeons and Dragons es... bueno, si se hace bien, yo creo que puede funcionar, ¿no? Quizás es el momento para ahora. Ya veremos lo que pasa.
A ver qué tal. Y volviendo a Bad Weekend, si te parece, con el personaje que interpreta Chris Pine en nuestra fantasía, ¿has pensado director a todo esto o eso ya...?
joder, director. No sé, tío, me da un poco de... A ver, si estuviese Bill Murray, lo mismo saldría Wes Anderson, pero no me gustaría. O sea, no, ¿sabes? Tampoco tengo una contra él, que hay cosas que no, me gustan
claro,
y hay cosas
no,
que no,
no.
No es tampoco...
Pero es tan personal que lo llevaría a otro rollo, ¿no?
Sí.
Sí, no sé.
No sé, pero bueno, sí le puede pegar. A ver, no sé, tío.
Bueno, Sofía Coppola, que sabe tratar con Bill Murray o Jim Jarmusch, ya poniéndonos así muy, muy indies. O...
Ay, es que Sofía Coppola a veces no, ¿eh? O sea, no sé, ya, tío. Una razón
a veces, con esa, yo diría casi siempre no, ¿eh?
Es que, tío, o sea, a ver, yo creo que tiene cosas chulas, pero, o sea, momentos cinematográficos en concreto que están bien, pero no me quedo con ninguna película que diga, hostias, me flipa.
La última de Sofía Coppola con Bill Murray, yo creo que te molaría mucho, que se llama On the Rocks.
Ah, pues es que yo ya ahí pasé, ya no...
No, hazme caso, échale un ojo.
Sí, pues le meteré mano. Es que, joder, yo es que me vine muy abajo con María Antonieta, aunque luego me vi la... Esta que encima es que me parece que es un... Si no es un remake, es un plagio a la de Clint Eastwood, tío. La del Seductor, tío. Que es
más sí, es la misma.
Es un remake,
misma,
¿no?
Peli. Claro, sí, es un remake. Sí. Uf, vale, a mí se me pareció el horror.
Sí, y me quedé un poco ahí, un poco pillado. Mira que El Seductor es un peliculón, ¿eh? O sea,
sí.
me flipa esa peli.
Joder, es que Clint Eastwood y Don Siegel, o sea...
Sí.
Es que me cambias a Clint Eastwood por Colin Farrell y dices, mira, vete a la mierda.
Podemos hacer un día esa peli, que está muy bien.
Vale, me parece guay. Muy 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 turbia,
Joder, es turbísima. O sea, sí, es maravillosa, tío, esa peli. Y no sé, no me gustó la versión de Sofía Coppola, tío.
No, pues In the Rocks está guay, porque es como una peli más... O sea, a la forma de dirección es más convencional y Bill Murray está bastante bien. O sea, además la premisa te molará porque es Rashida Jones, ¿sabes quién es? La chica esta que salía en The Office y
sí, genial.
En Parks and Recreation y tal, que cree que su marido le engaña y su padre es Bill Murray, haciendo de Bill Murray, y está diciendo, buah, seguro que te engaña, seguro que es un cabrón, tal, está como picando a la hija. Y empiezan con ese rollo de investigar, a ver, de para intentar pillarlo, ¿no? Está guay, está divertida. No sé, además, no es muy larga.
Que es una, para seguir con el debate, es que es una directora, por ejemplo, con las vírgenes suicidas, ¿no? Que es así, que te acuerdas cómo la valorabas, ¿no? Y es que no, o sea, tiene cosas que me gustan, pero es que muchas veces digo, joder, es que parece un intento de Picnic en Hanging Rock sin ser Picnic en Hanging Rock, ¿sabes? Como una cosa ahí que dices, o sea, no es una mala peli, pero hostia, es que no la veo yo tan redonda. Bueno, y en María Antonieta ya se fumó un porro ya directamente, o sea, la mala fui a ver en cine y todo, ¿eh? O sea, que...
Bueno, la que está bien loquísima es la de Bling Ring, no sé si la has visto.
Sí,
que,
claro, sí la he visto.
Yo me partí al culo, porque claro, me la pongo y lo primero que te sale es basado en los artículos de Vanity Fair y yo ya me descojonaba. Porque es súper petarda esa peli, o sea, es como para hacerte una sesión doble de Bling Ring y Spring Breakers. Y joder, explota todo.
A ver, si yo entiendo un poco lo que quiere hacer, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de María Antonieta, a ver, en cierta manera tiene su gracia, o sea, en el sentido de que yo es que no llegué a conectar, ¿no?, con el rollo que quería hacer, pero meter un poco, mezclar el concepto de María Antonieta con el petardeo, o sea, en verdad, joder, tampoco está mal, o sea, es arriesgado, ¿no? Es algo así que yo tampoco voy a decir, joder, pues mira, por hacer algo arriesgado no te voy a matar, ¿no? Pero es como que yo la veo una actriz como muy pretenciosa, pero, joder, que siempre se pasa de curva, o sea, se pasa de frenada, tío. O sea, sí. Es como decir, joder, si la idea es buena, o sea, si lo que quieres hacer, hostia, pues es divertido, ¿no? Es un juego que puede molar. Y con The Bling Ring, en cierta manera, pues es un poco también el mismo rollo. Es decir, joder, pues te puede quedar un poco ahí algo como muy kitsch, ¿no? Un producto así que sea muy disfrutable. Pero se pasa de frenar a esta mujer siempre, ¿eh? Yo lo veo así, ¿eh? ¿Sabes? Y entiendo que tiene que tener su público y tiene gente que le gusta su universo, ¿no? Pero a mí no hay ninguna que diga yo, joder, cómo me encanta esa peli, me la voy a ver un millón de veces.
Ya.
Ni el Lost in Translation, ¿eh? Que eso,
es que te iba a decir lo mismo, pero que ni Lost in Translation, porque es una película guay, pero no es una película que me apetezca rever muchas veces.
Muchas veces, decir, ¿verdad?
No, sí, sí. O sea, la he visto un par de veces y sí, está guay, está muy bien, todo está muy bien, pero antes me pongo otra. Antes me pongo atrapado en el tiempo, fíjate lo que te digo.
Pues sí, yo también, yo la verdad que...
volviendo a Bad Wicker, a mí se me había ocurrido Nicholas Winding Refn, lo que pasa, claro, Nicholas Winding Refn no va a respetar una mierda del guión y lo va a llevarlo a su puto rollo, que también molaría.
Bueno, sería un locurote, ¿eh? Sería
también otra... llevarlo al mundo lisérgico suyo, que, mira, tiene relación, yo todavía no he visto la serie, la de... la serie que tiene en Prime.
Yo tampoco.
Pero que se me ha ido el nombre. All Young to Die es.
Creo que sí, pero vamos, ahora mismo no. Pero sí, vamos, que estamos, bueno, hablando de lo que sabemos. Estamos,
sí, lo que pasa es que yo no la he visto porque tiene pinta de ser una serie como muy, muy, muy densa y necesitas estar en un estado de ánimo muy concreto. Entonces todavía no he encontrado ese estado de ánimo. Pero me apetece bastante. Si fuera una peli ya lo hubiera visto, pero al ser una serie, ¿verdad? Es más jodido.
Yo la quiero ver, pero estoy un poco en tu rollo, ¿eh? O sea, que
es que una peli, dos horas y media, si tienes mala suerte, te la ves, pero una serie es que son mínimo 6-7 horas.
Sí, es un poco ya, un poquito más complicado, ¿no? Pero joder, mola esto de buscar aquí un director, ¿eh? O sea, es ahí un poco...
El tema, por volver un poquito al personaje de Ricky Lawless, que es como, digamos, el guest starring, ¿no? La estrella invitada, cumple un poco el tropo de la serie negra del... O sea, cuando tú ya has investigado por tu cuenta y tal, necesitas al agente externo, ¿no? Un agente externo que te ayude como a focalizar o un trabajo en concreto que sabes que es el hombre indicado. Y es un poco esto que también se suele tratar en la serie negra, que es de algo fácil que se puede complicar, ¿verdad? Es decir, se puede complicar porque a alguien simplemente le gusta pasárselo demasiado bien en su curro.
Es que, bueno, es que de hecho esta historia tiene un momento en el que si se va un poquito ahí de madre, o sea, esto se puede convertir en una matanza, ¿no? Una carnicería, una cosa muy sórdida, ¿no? No quiero ir más allá en la historia, pero yo creo que tal, lo veo correcto, ¿eh? Porque si no ya se alejaría un poco de la realidad, ¿no? Y no tendría un poco poso, ¿no? Al final sería pues una gamberrada, ¿no? estaría volviendo casi un cómic más de Garth Ennis, ¿no? Alguna cosa así, ¿no? Por decir algo, ¿no? ¿Me entiendes lo que
sí,
que
totalmente. Refiero? Yo te iba a decir, por formación profesional, te iba a decir Frank Miller, ¿no? Es decir, se puede convertir en Sin City, pero no es a lo que está jugando Brubaker, ¿no? Lo está llevando a otro tono y que no parezca que me meto con Sin City. Ojo, por favor, que amo Sin City con la fuerza de los mares.
Se sobreentiende, ¿eh? O sea, sí, sí. Es que... Pero a mí me gusta que esté contenido, porque es que...
Claro, es que... Brubaker, la forma que él tiene para tratar la serie negra no es tanto la hipérbole de Frank Miller, sino un poco la turbiedad, la suciedad humana, ¿no? Lo que nos hacen rastreros, un poco siempre la puerta de atrás, de alguna manera, de la serie negra. Nunca hace historias épicas o no le interesan tanto. Le llaman mucho los perdedores. Y eso está guay. De hecho, otra que también te gustaría bastante es la escena del crimen, que es una de sus primeras... Es una de las primeras... Creo que es la primera colaboración con Sean Phillips que hicieron, que es un poco con el que él empieza a llamar la atención, Brubaker, con esa historia.
Pues me la apunto. Me la apunto y me la veré también. Bueno, no sé si quieres que digamos algo más para no desentrañar la trama, alguna cosa así, algún momento de la historia. Yo he comentado un poco que todo lo del certamen me vuelve loco. Bueno, es que tiene cosas muy locas, porque ya has citado el momento del cuarto de baño. A mí cuando asaltan la casa de este hombre me flipa. Cuando habla con la propia hija de Hal Crane, con su hija, ¿no? Que parece que es casi que se va a topar con la típica Zen fatal, ¿no? De las historias noir, y luego su hija, tío. Y te quedas así como un poco descolocado.
Claro, y es un poco la voz en off, ¿no? Jacob diciendo, hostia, durante años, todo lo que me ha contado, todas sus mierdas, y nunca me dijo que tenía una hija, ¿no?
Está genial, tío. Y bueno, y en general lo que es toda la trama de...
Bueno, cuando recoge el premio. Eso... No vamos a comentar qué pasa, porque un poco para guardar la sorpresa, pero en fin. Te habla también un poco de... no lo hemos comentado, ¿no? Aparte de la industria y tal, te habla un poco también algo de la turbidez de las Comic-Con, ¿no? No solo la industria, sino también del fan. Del fan un poco que recoge firmas. Joder. Como quien recoge caramelos, ¿no?
Es asqueroso. Y la escena, incluso hasta el de la entrevista, el que se pone con la grabadora, es que es un gilipollas al tío, ¿sabes?
Claro, es que eso está escribiendo Twitter con ese imbécil.
Sí. Vale, y en general cualquier flipado, ¿eh? Tanto de que escriba un blog, un podcaster o alguien, de estos subiditos.
Sí, sí, totalmente.
¿Sabes? Sí, es que le mete muchas pullas, ¿eh? Esta historia, ¿eh? ¿Sabes? Pero joder, el momento de la grabadora me gusta mucho, ¿eh? No sé por qué, pero hay mucha gente de esta que le diría lo mismo.
Aunque no tiene tanto que ver, sí que me gustaría comentar que Darwin Cook, nuestro amado Darwin Cook, por lo visto cerró definitivamente sus puertas a Marvel en una convención en la que parece que lanzó una lata, no sé si de cerveza o de refresco, pero le lanzó una lata a la cabeza a un editor de Marvel porque estaba hasta la polla de él.
No jodas, ¿en serio, tío?
Sí.
Hostia, pues eso yo creo que ya es una premisa para amar más a ese hombre.
Lo iba a decir, la suerte es que no era todavía la época de los smartphones. Pero si no, es algo que hubiera salido. Pero bueno, por suerte estas cosas también molan que se queden como esa típica leyenda urbana, ¿no? Que incluso se puedan exagerar y que en realidad no pasó así, como hemos leído o escuchado, ¿no?
En Bad Weekend aparece mucho eso, ¿eh? Porque algunas cosas de las que hace, como por ejemplo el momento en el que le saca la pistola, dice, pero si no te preocupes, si no va a denunciar ni nada, si de hecho va a vivir de esto durante bastante tiempo, ¿no? De esta anécdota.
Sí.
Total. O sea, esas cosas que en verdad es verdad, o sea, que es que todo este tipo de submundos vive también un poco de que alguien así te la, pues te suelte ese, pues hombre, a raíz de llevarte una hostia de un personaje de estas lindes, ¿no? O incluso tener una confrontación con uno de estos personajes, pues hay mucha gente que vive de eso, ¿no? Y es que también te la suelta ahí, ¿eh? Y eso está muy bien también. A mí me gusta
hay una mucho. Frase muy chula que a mí me gusta mucho, casi hacia el final, cuando Jacob dice, Hal Crane era un maestro, pero que no tenía ninguna obra maestra. Y eso hay muchos autores de cómic que pasa un poco eso, ¿no? Muchos guionistas, muchos dibujantes, que dices, hostia, este tío es muy... Yo qué sé, por ejemplo, Ross Andrew, que es un dibujante de Spider-Man, que es el que acabó sustituyendo a John Romita Sr. A John Romita Sr. todo el mundo lo conoce, pero a Ross Andrew, pues depende. Y era un tío buenísimo dibujando a Spider-Man, pero que no está en los altares porque no hizo ninguna etapa así mega fuerte o como... Y eso que es el que dibujó Spider-Man Superman. O sea, que imagínate.
Claro.
Ya hay mucha gente así, como, digamos... De los que dan el callo, ¿no? Los que están ahí, los que son hombres de empresa dibujando o guionizando, yo qué sé, pues Roger Stern, ¿no? De estos que han estado años haciendo todos los personajes, pero nunca es el favorito de nadie porque no tiene esa obra superventas, básicamente, más allá de obras buenas, ¿no? Porque luego si te vas a lo concreto sí que tienen obras cojonudas. Y eso me al final resume bastante bien de alguna manera la industria. Todo, es que define a los fans, a los autores, a las empresas. O sea, es un cómic muy, muy completo para ser dos numeritos, para ser tan cortito, ¿verdad? Está muy bien sintetizado todo el mundo y el submundo del cómic, y además con esa magia que hemos dicho mezclada con el noir. Es que Brubaker es un guionista que, vamos, que yo le como los huevos si hace falta.
Bueno, de hecho es que hasta tal punto que es que lo que hemos dicho un poco, ¿no? Que crea un lore tan grande, o sea, ahora que está esa palabra muy en boga, ¿no? Lo del lore, sí, que está siendo ahora, ¿no? Que es una cosa un poco así que antes no se decía tanto, ¿no? Y...
Sí, sí, ahora todo tiene su lore, ¿no?
Qué gilipollas somos en verdad, ¿eh? Con estas
ya
cosas, ¿eh? Pero bueno, o sea, fíjate, hasta me critico yo mismo, ¿eh? Me hago la autocrítica. Pero bueno, el caso es que, hablando un poco en el lenguaje actual de ahora, se crea un lore tan grande que es que para que esto podría ser ya otro universo, ya no directamente el universo de criminal, ¿no? Sino directamente el universo de Bad Wicker. Y joder, es que podría, es que esto daría para una serie, tío. Te imagínate una serie de HBO con esto también, por ejemplo. Incluso casi una sitcom, tío. O sea, es que da mucho, ¿eh? Hay mucho juego y...
Mira, daría mucho para miniserie de 5 o 6 capítulos de HBO. Sí, sí, totalmente, de acuerdo.
Joder, es que funcionaría muy bien, ¿verdad? O sea, estaría genial, tío. No sé, la verdad es que pues me lo habré leído ya este número, yo creo que unas 3 o 4 veces aproximadamente.
Y lo tienes menos de un mes.
Sí, 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 sí. Y bueno...
Claro, también... hacemos Metapodcast, que hace mucho tiempo que no lo hacemos.
Sí, hombre, claro, claro que sí.
Bueno, es la tercera vez que, y por fin es la en la que podemos grabarlo, ¿no? Porque ha habido como pasando cositas.
Cosas del podcast, que a veces se van quedando las cosas un poco estancadas.
Pero bueno, ha estado a punto de no hacerse esta tercera vez, que me alegro que se haya hecho finalmente, ¿eh?
Bueno, es que eso ya ha sido muy loco. Yo cuando lo vi dije, no vamos a poder, tío. Esto es una locura.
De hecho, ya hay una película que yo hemos estado ya dos veces a punto de hacerla. Creo que no la haremos jamás, pero casi que me hace gracia no hacerla.
Eso es que no se puede hacer, ya es como la maldición.
Ya no se puede hacer.
Que se queden ahí guardadas. Y nada, yo creo que podríamos ir acabando y, bueno, pues decir eso, que vamos a hacer en total 4 títulos de Brubaker. Y yo creo que Criminal, cuando ya me recopile todo, es que tengo un montón, tío, todavía que leer de cómics.
Claro, es que yo sé que tú te agobias, porque a ti lo que te agobia es tener el tomazo, el integral y hacerlo todo. Que yo creo que lo que deberíamos hacer es por historias en vez de por tomo único.
Yo es que creo que odio el completismo, tío. De hecho, claro, hay gente que me carga con el completismo. O sea, por ejemplo, ahora que está lo de Doom muy en boga, tuve una discusión, no una discusión, pero como, joder, yo creo que tú sabes que yo soy muy fan de Doom, tío. Me he leído la novela, me he leído las secuelas y alguna que otra cosa, ¿vale? Aparte de esas alguna cosa sobre alguna casa en concreto, etcétera, ¿no? Y me vino una persona como a recriminarme a mí de que yo no era suficientemente fan por no haberme leído todo lo que había, ¿no? Y claro, yo diciendo, es que, joder, no por ser un completista te da, te da la legitimación para ser más fan de algo, ¿sabes? Porque claro, incluso tú puedes leer incluso la obra original, que para mí es la importante, y cualquier persona puede hacer unos análisis de esa obra o entender el universo de Doom muchísimo mejor que una persona que ha hecho el completismo de todo. Pasa con eso y con Star Wars y con cualquier universo, tío, ¿sabes? Y a mí el tema ese del completismo, yo reconozco que me agobia, porque yo me gusta la obra, me gusta la historia. No me tengo por qué leer todo de algo. Hombre, si todo lo de ese universo me encanta, pues me lo leo. Pero no te da, no es mejor, o sea, hacer completismo. O sea,
es que es el repartidor de carnet que está muy en boga, de decir, de darte puntos de fan porque has hecho más o has hecho menos, lo que sea. Pues mira, ahora que has puesto Star Wars, me toca los cojones la serie de Obi-Wan y no quiero verla. Y no quiero verla. Es que
vamos a ver. Tu frase de que me coma los huevos. Por favor.
Ahora voy a hacer un delivery. Quiero decir, yo no quiero ver la historia de Obi-Wan, qué pasó, sus aventuras, en el mientras tenía que estar visitando Obi-Wan, porque a mí lo que me dijeron es que Obi-Wan estuvo puto 18 años mirando los dos soles sin hacer nada, aburriéndose como una puta seta. Entonces, quien me diga que soy menos fan que otra persona porque no voy a ver Obi-Wan, me puede comer los huevos.
Ah, muy bien, muy bien. Joder, pero es que ese debate es que es, a mí me carga mucho, tío. Y yo creo que, pero pasa esto, por ejemplo, con el mundo de superhéroes. O sea, que a ver, que yo creo que si te gusta mucho un personaje, pues hombre, lo normal es que te leas todo, pero es que yo creo que...
No, a ver, lo normal es que te leas, a ver, lo normal, quiero decir, si a ti, como tú bien dices, si a ti te gusta un personaje, sueles coincidir que intentes leer lo máximo posible de ese personaje o tener más cosas. Pero te pongo otro ejemplo concreto conmigo. Me encanta Batman, me flipa Batman, pero el guionista actual de la serie regular me parece una mierda lo que está haciendo. Y me leí como el primer arco gordo y dije, yo paso ya de este tío. Y hasta que no se pire de Batman, yo no voy a volver. Pero espérate, porque el siguiente tampoco me está llamando mucho la atención, entonces yo qué sé. O sea, es que al final que yo sea fan de Batman no significa que me tenga que leer todo absolutamente lo que ha salido en 80 años del personaje. Sí. Hay cosas que te atraen más y otras menos.
Y aparte es que la industria te obliga un poco a eso, tío. Por eso yo a veces me alejo un poco de las franquicias, porque es que al final, tío, te hacen como que te sientas ahí obligado a, claro, a seguir algo que dices, es que por ejemplo con lo de Dune, tío, si es que habéis sido unos cabrones, si es que su hijo y compañía, en verdad,
claro,
han sido unos explotadores, o sea, de decir, hostia, no hacía falta.
Como el hijo de Tolkien, que de vez en cuando, uy, es que encontré un relato de mi padre que no sé qué, sí.
Ya, tengo razón, sí, no, o sea, las secuelas son de él, son de él, y no sé si alguna está tocada también por alguien más, o sea, pero luego ya... A raíz de todo lo demás, pues es como ya dices, joder, hostia, tío, o sea, habéis hecho aquí un exploit, pues habéis montado, pero muy bueno, o sea, aquí a sacar aquí dinero, pero como podáis, ¿no? Porque bueno, que lo haga el propio autor, pues bueno, lo respeto. Mira Orson Scott Card, que hasta te ale... Joder, ese también, y mira que me encanta, pero ese te ha llegado hasta a escribir el juego de Ender desde el punto de vista de otro personaje, tío, que ya es la mayor locura. Y de hecho es un novelón, que a mí me gusta mucho, pero yo cuando lo vi dije, joder, esto sí que es loco, o sea, ya contarte la misma historia desde el punto de vista de otra persona, ¿no? Y bueno, pero bueno, por lo menos eres tú, ¿sabes? Explótate a ti mismo, ¿sabes? Pero bueno, ¿sabes? Pero bueno, eso en general, o sea... Pero este rollo todo de la franquicia de obligarte a leer todo, yo siempre hay que tener cuidado, ¿eh? O sea, cuidadito con eso, ¿sabes?
Sí, sí, totalmente. Y sobre todo, cuidadito con darle lección a nadie. O sea, tú mira lo que te guste, lee lo que te guste y deja a los demás en paz. Cojones.
Pues sí.
Que la mayoría de veces no te han preguntado. ¡No te han preguntado!
Y bueno, oye, pero que Dune está muy bien y las secuelas, pues, a ver, a mí me gustan, o sea, pero yo normalmente casi me quedo con la novela original y las secuelas de vez en cuando les meto mano. Me gusta mucho, es que de las novelas, me acuerdo que con Hijos de Dune o con El Mesías de Dune, es que yo, por ejemplo, la de Dune, la original, me la suelo leer cada 2 años o así, normalmente, y las secuelas... Me las leí una vez y no sé si me meteré a lo mejor alguna otra vez con ellas, ¿no? Pues es un poco, pues que no me interesaron tanto, ¿no?
Claro.
Pero bueno, tenía cosas que me gustaban, pero me gustaban cositas, o sea, no me gustaba toda la novela en sí, ¿no? Es un poco, pero bueno, yo creo que es mi opinión, ¿eh? Tampoco yo soy aquí yo el experto, ¿sabes? Así que nada. Bueno, pues yo creo que vamos a ir acabando, ¿no? Que nos somos ya...
Sí, ha sido un ratico bueno. Jolín, ya hacía falta... A mí por lo menos me hacía falta volver al ritmo del sótano, ¿no? Que he vuelto como a trompicones, ¿verdad? Ha sido como una vuelta así rara, pero bien. Ya estamos en forma y ya está. Y nada, pues muchas ganas de seguir. Lo agradezco que te animes a leer Brubaker. O sea, es como una cosa rara que tenemos los fans, ¿no? Eso hay que reconocerlo también, que sentimos cierta satisfacción cuando alguien al que aprecias te hace caso y lee eso que le has recomendado o ve eso que le has recomendado, ¿no?
Yo normalmente con la gente que me fío de su criterio, hombre, lo que pasa es que con el cómic lo malo es que no te puedes comprar todo lo que te recomiendas.
Claro, claro, claro.
Es un locurón. Pero sí, sé que tengo mi listado y yo voy a por mis cosas. O sea, yo tengo, a ver, todos, en el mundo del cómic yo creo que todos tenemos nuestro estilo, nuestros autores y nuestras filias, ¿sabes? Entonces, normalmente primero voy a la tienda, voy a coger lo que ya tengo. Y luego tengo mi lista de recomendaciones que digo, hostia, pues mira, coño, esto me lo estuvo recomendando Pablo, pues me lo voy a comprar. ¿Sabes? Es un poco así la forma que tengo de comprar. Así que nada, tío, pues ya sabes que encantado de tenerte aquí de nuevo otra vez y pues nada, pues hasta la siguiente.
Perfecto, un abrazo.
Yo escucho el sótano de Radio Belgrado.
Os recordamos que podéis contactar e interactuar a través de nuestro correo electrónico programaelsotano@gmail.com o también nos podéis seguir a través de nuestra página de Facebook, la cual la podéis encontrar si buscáis como Programa El Sótano. También tenemos cuenta de Twitter, la podréis localizar como @programasótano. El Sótano de Radio Belgrado, mandanga de la buena. Oh yeah.
Aprieta tu mente y abre tu esfínter en el sótano de Radio Belgrado.
¿Cómo se le puede acudir decirme que no escucha el sótano de Radio Belgrado?
Soy este, no el otro.
¡El pollo Popeye!
¡En el sótano!
¡Es la polla!
En las horas de apatía, en los días de amargura, la mandanga enalteció vuestros espíritus, endureció vuestros penes. Así que todos juntos, hermanos, miremos al cielo y gritemos: ¡Mandanga! ¡Mandanga!
Me pones cachona.
¡Por favor, niños! ¡Parad!
Hola, soy Kevin Bacon. Mi podcast favorito, desde luego, es el sótano de Radio Belgrado.
Intentaría liarme con el puto Thanos y mandar a toda la puta humanidad a robar por culo.
¿Cree usted en diablo, padre?
Sí, creo
en el sótano.
No dejéis de escuchar el sótano de Radio Belgrado.
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
La mandanga
va a meteros en otra.
Será bien tu tabla ya.
Dale ya, dale ya, señora.
Pues lo vas a alucinar.
Dale ya, señora.
Con el señor Dar surfeando en tu día.
Solas.